Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estados Unidos sigue enfocado en una estrategia basada en atacar las causas de la migración desde Centroamérica, dice funcionaria de la Casa Blanca a La Voz de América. Estados Unidos permitirá ingreso a más inmigrantes obligados a esperar en México bajo un programa de Trump. Biden pide a Israel reducción en la escalada militar y búsqueda de cese al fuego. Compañía de oleoducto pagó rescate millonario a hackers. Conversamos con Alvio Osiris, legislador demócrata por Nueva York, sobre el informe Triángulo Norte. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos continúa enfocado en una estrategia basada en atacar las causas de la migración desde Centroamérica a través de cooperación económica y nuevos canales de inmigración regular. Mientras tanto, según datos oficiales, la llegada de personas a la frontera sur se incrementó en abril, marcando los números más altos registrados desde el año 2000. La información con Jorge Agobián.
Lo que para los republicanos es una crisis humanitaria, para la asistente especial sobre migración de la Casa Blanca, Taylor Moran, es tan solo un desafío. Y a pesar de que la oposición política del presidente Biden apoya la estrategia de enviar ayuda a Centroamérica para atacar la raíz de la migración irregular, consideran que es urgente enviar fondos y atacar la situación en la propia frontera sur de Estados Unidos. Sobre esos cuestionamientos republicanos, le consultamos a la funcionaria. Esto fue lo que dijo.
Creo que tenemos una crisis humanitaria en la región que está impulsando a la gente a nuestra frontera. Reconocemos que tenemos un desafío porque no había sistemas establecidos cuando asumimos el mando, pero hemos asumido ese desafío de frente. Puedo decir que estamos enfocados en los resultados y eso es lo que estamos obteniendo. Nuestra primera orden del día fue sacar a los niños de la patrulla fronteriza. Lo hemos hecho. Ahora nos estamos enfocando en el procesamiento de los niños para asegurarnos de que lleguen a sus familias. Ahora estamos enfocados en eso.
La funcionaria no dio ningún indicio de un posible levantamiento de todas las restricciones para los migrantes que llegan a la frontera sur para que puedan ingresar al país bajo el título 42, una política instaurada por la administración del expresidente Donald Trump que da luz verde para que puedan deportarse a la mayoría de los migrantes. Esto fue lo que dijo la funcionaria al respecto.
Todo lo que puedo decir es que estamos trabajando para que la gente pueda venir a través de caminos legales. Queremos crear más caminos legales, más procesamientos ordenados. Ese es nuestro objetivo, pero no tengo un tiempo límite sobre el título 42.
Y en medio de todo esto, desde aquí, desde la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris también se reunió con un grupo de líderes que están a favor del sistema judicial en Guatemala. La reunión fue virtual y a puerta cerrada aquí en la Casa Blanca. Harris se comprometió a seguir adelante con esa estrategia camino a su viaje a ese país, Guatemala, el próximo 7 de junio.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Washington está trabajando para reabrir algunos casos de solicitantes de asilo que se vieron obligados a esperar en México sin ser ciudadanos de ese país debido a políticas aplicadas durante el gobierno del expresidente Donald Trump, dijo este miércoles un funcionario fronterizo estadounidense. La medida permitiría a esos migrantes ingresar a Estados Unidos para continuar sus solicitudes de protección y representa el más reciente paso del presidente Joe Biden para anular un programa de la era de Trump, conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, PPM. Los defensores de los derechos de los inmigrantes han pedido al gobierno de Biden que reabra los casos de los migrantes a los que se ordenó la deportación después de que no se presentaron en una fecha programada ante la Corte mientras estaban inscritos en el programa PPM. Los activistas dicen que algunos migrantes no pudieron asistir a las audiencias porque fueron secuestrados o enfrentaban otros peligros en México o debido a problemas de logística. Estados Unidos ya ha permitido la entrada al país de más de 10.000 migrantes que tenían casos activos de PPM, dijo el miércoles Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, durante una audiencia en el Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden sigue de cerca la situación en la Franja de Gaza, donde la escalada militar continúa dejando gran número de muertos. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas pide acceso para llevar medicamentos y ayuda humanitaria a la zona. Se encuentra en la sede de Naciones Unidas nuestra colega Celia Mendoza con la información desde Nueva York.
Los edificios le están cayendo en la cabeza a las personas. Los niños están muriendo. Los hospitales están siendo bombardeados y siguen diciendo en los medios que esta es una pelea justa y que tienen derecho a defenderse ambos lados. Aquí no hay ambas partes.
Manifestantes pro-palestinos se tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para exigir acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la escalada de violencia entre Israel y Palestina.
Queremos que se acabe la pelea lo más pronto posible. Queremos que detengan la lucha de inmediato.
Afirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, quien apoya un mensaje desde el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos se ha opuesto a una posible resolución en torno a la situación entre Israel y los militantes palestinos. Sin embargo, este miércoles el presidente Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca, habló una vez más con el primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de la situación en Gaza, los esfuerzos contra terroristas y avances diplomáticos.
El presidente le comunicó al primer ministro que esperaba una reducción significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego.
Por su parte, Netanyahu, quien no se ha referido al cese al fuego, dijo desde Israel:
estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos nada. Esperamos poder restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles.
Este jueves la Asamblea General de Naciones Unidas se enfocará en el tema de Israel y Palestina. No solamente participará el secretario general Antonio Guterres, sino también ministros quienes han viajado desde diferentes países hasta Nueva York para participar en el encuentro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una pausa para los mensajes de su estación y luego regresaremos con más información desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América. Aerolíneas, escuelas y cualquier negocio puede pedirle al cliente un certificado de vacunación del COVID. Y la pregunta que asalta la mente de muchos es, ¿se viola algún derecho con esto? Bueno, el colega Alonso Castillo nos preparó un informe desde Miami.
En Estados Unidos, para pedir información médica se requiere, en muchos casos, de la autorización del paciente, según lo estipulado en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos, conocida como IPA, por sus siglas en inglés, nos dijo la abogada Claudia Bernal.
Son regulaciones que protegen la confidencialidad de asuntos médicos, de atenciones en hospitales, de atenciones en clínicas privadas, de atenciones en todo lo que tiene que ver con el sector de la salud, tratamientos, terapias y todo lo demás. No tiene absolutamente nada que ver con leyes de privacidad en el sector privado.
La flexibilización en el uso de mascarillas faciales ocasionó que algunas empresas alrededor del país requirieran certificados de vacunación del COVID-19, que aunque para algunos es una violación de la ley IPA, el abogado Jaime Barrón señaló que cuando una persona voluntariamente proporciona la información, se derrumba el argumento.
Que yo pueda hacer ciertas preguntas a mis empleados en relación específicamente a esto de la pandemia, sin que caiga a violaciones de privacidad y de discriminación. Porque después de lo de que se puede preguntar o no de privacidad, viene el problema de si se va a discriminar contra alguien que se rehúsa a ponerse la vacuna por razones morales, religiosas.
Bernal nos recordó una máxima del derecho que dice: el bienestar de muchos está por encima de la comodidad de pocos, por lo que los expertos jurídicos pronostican batallas legales que tendrán que ser dirimidas ante los tribunales. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La compañía de oleoducto pagó rescate millonario a hackers. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El operador del oleoducto más grande de Estados Unidos confirmó haber pagado $4,400,000 a una pandilla de hackers que penetró en sus sistemas informáticos, según un informe del diario The Wall Street Journal. El presidente ejecutivo de Colonial Pipeline, Joseph Blount, dijo al Journal que autorizó el pago después del ataque del 7 de mayo con un programa de ransomware, porque la empresa no conocía la magnitud del daño ni cuánto tiempo tomaría reiniciar los sistemas. El FBI desalienta los pagos de rescate a los agresores con ransomware porque el pago envalentona a las redes criminales en diversas partes del mundo que han atacado a miles de empresas y sistemas de salud en Estados Unidos en el último año. Sin embargo, muchas de las víctimas optan por pagar para poder reanudar operaciones o evitar que filtren sus datos a Internet. Sé que es una decisión altamente controvertida, dijo Blount al Journal. No la tomé a la ligera. Reconozco que no me hizo sentir bien enviar dinero a gente como esa, pero es lo correcto para el país. Blount dijo que Colonial pagó el rescate luego de consultar con expertos que habían tenido trato previo con el grupo DarkSide, que alquila su ransomware a socios para que lleven a cabo los ataques. Varias fuentes habían confirmado a la agencia AP que Colonial Pipeline había pagado a los delincuentes que realizaron el ataque casi $5,000,000 en criptomonedas para que le dieran la clave necesaria con el fin de recuperar sus datos que habían quedado encriptados. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Tras 21 días de bloqueos en Colombia, aumenta la escasez de insumos básicos, impactando a millones de colombianos, quienes ahora tienen que pagar más por sus alimentos. El presidente Iván Duque lanzó una masiva operación de desbloqueo de las vidas. Nos informa Yair Díaz, desde Bogotá.
Tenemos un desabastecimiento de el 50%.
Él es Eliseo Millán, un campesino colombiano que desde que iniciaron las protestas no ha logrado vender su mercancía por los bloqueos que manifestantes mantienen en estratégicas vías del país.
Y no nos han dejado ingresar con nuestros productos a la central mayorista.
El presidente Iván Duque anunció el despliegue de una operación masiva para desbloquear las vías, exigiendo a los agentes del orden el uso proporcional de la fuerza. El gobierno mantiene diálogos con la contraparte a instancias de la ONU y la Iglesia Católica, pero ha sido firme en sus advertencias de que no permitirá que el país siga bloqueado mientras los manifestantes violen derechos fundamentales de la población, como la alimentación.
Un bloqueo es un delito y por lo tanto estamos capturando y los van a judicializar.
Las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque y los cierres viales acrecientan la crisis social, que ha dejado un saldo de 42 muertos, 168 desaparecidos y más de 900 heridos.
No hemos llegado a un acuerdo con el gobierno nacional
sobre el inicio de la negociación del pliego de emergencia.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, rechazó los bloqueos en las vías que están generando desabastecimiento en el país.
No es justo cuando tantas familias requieren tener el alimento en su mesa y otras tantas están produciéndolo.
Situación que ya generó un alza en el precio de los productos de la canasta familiar. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Gracias, Jair. Hacemos una breve pausa y luego continuaremos con más información desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país,
para escribir con ritmos contagiosos
un nuevo capítulo en tu historia
con un mismo lenguaje,
el de la esperanza,
el del futuro,
el de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano. Dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Gracias por continuar en sintonía de Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Las disidencias de las FARC anunciaron mediante un comunicado que uno de sus cabecillas, Jesús Santrich, murió en territorio venezolano en medio de una arremetida del ejército de Colombia. Sin embargo, los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro no han respondido a esta afirmación ni han dado un parte oficial. Más detalles con nuestra colega Adriana Núñez Rabascal.
La segunda Marquetalia, como se conoce a la disidencia de las FARC, aseguró que Santrich fue abatido en Venezuela en la serranía de Perijá, en la frontera con Colombia. En el mensaje publicado en su página web se lee textualmente: hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Esto aún no ha sido respondido por Colombia. El ministro de la Defensa se limitó a decir horas antes que información de inteligencia revelaba la muerte de Santrich en enfrentamientos del lado venezolano. Santrich formó parte del acuerdo de paz firmado por las FARC y el gobierno de Colombia, pero en 2019 se desmarcó de ese pacto y anunció que volvería a las armas. Fuentes de inteligencia colombiana afirmaban que el guerrillero se refugiaba en Venezuela, pero las autoridades del país jamás confirmaron esa versión. No en vano, el presidente Nicolás Maduro les enviaba este mensaje el 29 de julio de 2019.
Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir.
El comisario retirado Iván Simonovic, especialista en crimen organizado, publicó en 2020 fotografías en las que, según él, aparecía el guerrillero en Caracas, protegido por hombres armados en el barrio pobre 23 de enero. Además, señaló Simonovic que Santrich continuaba actividades criminales desde este país.
Ellos tienen sus operativos o sus operaciones de narcotráfico, operaciones con el tema de la minería.
Sin embargo, a su juicio, no hay evidencias de su muerte.
El elemento 1, el cadáver. El elemento 2, un arma de fuego. El elemento 3, un victimario. El elemento 4, un sitio de suceso. Ninguno de estos cuatro elementos forman parte de la información que hasta ahora se ha manejado.
La justicia colombiana había autorizado la semana pasada la extradición de Santrich a Estados Unidos, país que ofrecía 10 millones de dólares a quien diera información sobre su paradero. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los señalamientos que Estados Unidos hace en una lista desclasificada contra funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por casos de presunta corrupción o tráfico de drogas y que alcanza a las otras dos naciones del Triángulo Norte. Sobre los alcances de la lista generada en el Congreso de Estados Unidos, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó al representante demócrata de Nueva Jersey, Albio Cires, uno de los legisladores que promovió el reporte.
Bueno, es simplemente abrir los ojos que estas personas tienen, ¿cómo le puedo decir?, una reputación oscura, ¿no? Y que para que todo el mundo sepa lo que está pasando.
¿Eso puede conllevar a sanciones? ¿Es lo que está buscando el Congreso?
Bueno, sí, sanciones, el hecho que no pueden participar en ciertos negocios, algo de eso por el gobierno.
¿Sabe que el presidente del Salvador catalogó, entre otras cosas, esta lista que se filtró como algo cínico porque no están allí miembros de otros partidos, de Arena, por ejemplo, en esa lista? ¿Puede responder algo al respecto?
No, a mí la verdad es que no me preocupa mucho lo que dice el presidente de El Salvador. Yo creo que el presidente de El Salvador va por el mismo camino que Maduro, que Chávez, popular al principio, y mira dónde está Venezuela hoy en día. Entonces tiene que tener mucho cuidado con las acciones que está tomando en su país.
¿Usted cree que esta lista que ustedes enviaron al Departamento de Estado conllevará a sanciones contra estos funcionarios en el caso de El Salvador?
Yo creo que sí. Depende de lo que quiera hacer el Departamento de Estado.
¿Cómo puede afectar esto, que obviamente tiene un impacto en El Salvador, a la tensión que ya existe entre la relación entre Estados Unidos y El Salvador? Esto ocurre tan solo semanas después de que Ricardo Zúñiga, el enviado especial para el Triángulo Norte, regresara de reunirse con Bukele. ¿Cómo usted cree que esto pueda afectar la relación de los dos países?
Bueno, por mi parte, lo que está afectando son las acciones del presidente, no son las acciones de nosotros.
¿Pero esto podría afectar? Es mi pregunta.
Bueno, si afecta es por parte del presidente, no por parte de nosotros. La idea de nosotros es ayudar al país a salir adelante, a ayudar al pueblo de Salvador a salir adelante. Ese es el intento de todo esto. Porque muchos años se ha ayudado al país y mucho dinero se ha perdido.
¿Cómo responde a que solo miembros de una parte de los partidos y miembros del gobierno de El Salvador están en la lista y no otros? Esa es la crítica que hace el presidente.
Mire, a mí no me interesa lo que dice el presidente, sinceramente. Si él quiere asumir eso, perfecto. Lo mío es, esa persona no es una persona que yo quiero hacer negocio con él. Se puso en la lista.
Claro. ¿Cómo llegaron a esa lista, congresista? ¿Fue una investigación de los
congresistas? Sí, o sea, esa lista viene caminando desde el año 2016. Sobre eso viene caminando hace tiempo ya.
En la lista está la jefa de gabinete del gobierno de Bukele, es decir, que se tuvo que agregar nombres recientemente, ¿no? En el 2017.
Sí, pero yo creo que esos nombres venían caminando hace tiempo ya. Yo no sé de la secretaria.
Ok. Sigamos hablando de la política hacia Centroamérica. ¿Tiene planeado la comisión, el caucus hispano, usted viajar al Triángulo Norte?
Cuando se pueda, sí. No es primera vez que yo voy a viajar, yo he viajado varias veces.
Claro. Representante, y sobre otra cosa que es muy importante, sobre todo para la comunidad hispana en Estados Unidos, el proyecto de reforma migratoria que está estancado en el Congreso ahora. ¿Cómo cree usted, el presidente Biden decía que algo en lo que sí concuerdan los dos partidos es en dar un camino a la ciudadanía o a la residencia para los Dreamers? ¿Usted cree que eso se pueda lograr, según dijo el presidente Biden, antes que termine este año?
Esa es mi esperanza. Hemos empujado mucho, agresivamente, a la administración para ver cómo podemos, si antes del fin de año, llegar a esa meta.
¿Y el resto del paquete del proyecto de ley?
Bueno, el resto va a ser un poco más difícil, porque la realidad es que cuando tienes un Senado 50-50, no va a ser fácil cuando el otro grupo no quiere hacer ningún cambio.
era Albio Cires, legislador demócrata por Nueva Jersey, y sus valoraciones sobre el informe sobre corrupción de funcionarios y exfuncionarios en el Triángulo Norte de Centroamérica. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Demi Lovato reveló este miércoles que se identifica como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres, y dijo a sus fans que tomó la decisión luego de hacer un trabajo autorreflexivo. Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binaria, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos en el futuro. Según la agencia AP, Lovato dijo que eligió pronombres de género neutro porque, en sus palabras, esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género. Agregó, y citamos, estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Anthony Allen Ramos, de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, dijo que las personas no binarias viven fuera de las categorías de hombres o mujeres y que deben ser respetadas por quienes son. El Dr. Anthony Fauci, Oprah Winfrey, Ava DuVernay, Riz Ahmed, Dua Lipa, Andra Day y Dwayne The Rock Johnson fueron reconocidos en los premios Webby a lo mejor de Internet. Fauci fue nombrado persona Webby del año por usar medios digitales y redes sociales para transmitir información real sobre el COVID-19. DuVernay ganó el premio a la persona en cine y video del año por sus esfuerzos para crear una base de datos a fin de diversificar Hollywood. Este año se celebra el 25 aniversario de los premios Webby, seleccionados por la Academia de Artes y Ciencias Digitales. La ceremonia del martes fue presentada por la actriz y activista Jamila Jamil, con participaciones de Naomi Watts, Padma Lakshmi y Gayle King, entre otros. Los premios comenzaron en 1996, reconociendo sitios de Internet. Ahora han crecido para adoptar nuevas tecnologías de aplicaciones y software a redes sociales y juegos. Este año, los organizadores agregaron experiencias virtuales y remotas. Riz Ahmed y Andra Day se llevaron premios por Sound of Metal y The United States vs. Billie Holiday, respectivamente. El uso que ha dado Dwayne The Rock Johnson a las redes sociales le valió el premio al logro, al igual que al chef José Andrés, quien fue reconocido por combatir la inseguridad alimentaria. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.